Muy buenas a todas y a todos. Como comenté al final del anterior podcast, continúo con el tema del compromiso y matrimonio. Siento que me he dejado cosas sin aclarar y contar en el anterior podcast, así que hacemos la segunda parte en este. Cuando uno quiere, ama, idolatra o tiene en un pedestal a otra persona que considera su mitad, se firma un contrato que ambas partes están dispuestos a mantener y cuidar eso que les hace estar juntos para siempre y así dure lo máximo posible. De ahí la frase, juro amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Hago un resumen breve de lo que contamos en el anterior podcast y vamos a profundizar en algunas de ellas. El matrimonio se documenta por primera vez en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C. documentado. Eso no significa que no exista antes de esas fechas. En aquella época se registraba en tablillas el pacto entre un hombre y una mujer. La institución del matrimonio ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Empezó en la Edad Media, el cristianismo estableció la monogamia como base de la ley matrimonial y la única forma legítima de vivir en pareja. En el siglo XVI, el protestantismo rechazó el sacramento del matrimonio y confió al Estado el registro matrimonial. En España, el matrimonio civil se aprobó en 1870 con la Ley Provisional del Matrimonio Civil. En 1931, durante la Segunda República, se adoptó un sistema de matrimonio civil obligatorio. Con la Constitución de 1978, dejó de ser necesario certificar el abandono de la Iglesia para poder contraer matrimonio civil. Los antiguos egipcios, a diferencia de otras civilizaciones antiguas, permitían que las parejas se conocieran antes de casarse. Al momento de hacerlo, debían firmar un acuerdo en el cual se establecían todos los derechos y obligaciones de los esposos. Incluso también admitían la posibilidad del divorcio. Estamos hablando de siglos antes de Cristo. Tras la caída del Imperio Romano y el auge de la Iglesia Católica en la Edad Media, se impone un nuevo concepto de matrimonio por primera vez en Occidente. El matrimonio se convierte en un sacramento cristiano. La realeza de la época organizaban los enlaces nupciales en función de su poder y de su patrimonio, como una especie de alianza social de poder entre familias. En el siglo XVI, el protestantismo anuló este sacramento y cedió al Estado el registro matrimonial. Ya en 1875 se instaura lo que es el matrimonio civil y, a su vez, la separación entre religión y Estado. Este acontecimiento cambió por completo la manera en la que se celebraban las bodas, pues más allá de las dotes y la religión, lo verdaderamente importante son los enamorados y la celebración de su unión. Vamos a hablar ahora de Grecia. La historia de las bodas en Grecia es un punto clave a desarrollar si se quiere entender la evolución del matrimonio. Hetna y Melia eran los nombres por los que se conocían a los regalos que recibía el padre de la novia por parte del novio. Se llamaban la alianza entre familias. Con ello, el novio podía trasladar a su futura esposa desde la casa de sus padres hasta su propia casa. Para los griegos, el matrimonio tenía la única finalidad, la de concebir hijos que dieran continuidad al linaje y las tradiciones familiares para que los muertos pudiesen ser felices en el otro mundo. La celebración de las bodas griegas se caracterizaban principalmente por su aspecto religioso, a pesar de que no eran oficializadas por sacerdotes. Hera, el nombre de la diosa protectora de las mujeres casadas, era ese nombre, Hera se llamaba, y ella es a la que los griegos encomendaban la unión. Estas bodas duraban 3 días entre rituales, festejos y ofrendas. Cada día tenía sus propios itinerarios y características que vamos a contaros ahora mismo. Para Ilia, es el día antes de la boda. La novia se preparaba en casa de su padre y se realizaban distintos rituales y ofrendas, entre ellos los regalos que daba el novio, al padre de la novia. Gamoi, se celebraba banquetes en casa del padre de la novia que acababan cuando los novios eran llevados a su noche de bodas. Este es el día en el que el novio se lleva a la novia de casa de su padre a la suya. Y la tercera es Epailía, el día después de la boda. Se celebraba una ofrenda de regalos y los hombres se iban a comer juntos a casa del padre del novio. En el Imperio Romano, como antecedente al matrimonio moderno, para ellos el matrimonio era una institución de gran importancia. En un principio las bodas se garantizaban con una convivencia, pero todo cambió cuando el emperador Augusto legisló una serie de normas que establecían multas a los hombres que cancelaban su boda. Como garantía para estar casado era vivir juntos. Una vez que dejabas el hogar, te descasabas o te divorciabas. Me imagino que Augusto estaría cansado de esto y las consecuencias que conllevaba todo este jaleo de ahora vivo contigo, ahora no. El matrimonio en la antigua Roma debía cumplir una serie de requisitos como el consentimiento, la edad legal y la capacidad jurídica matrimonial. De hecho, solo se podían casar los ciudadanos romanos y existían diferentes tipos de casamientos. El ascenso del Imperio Romano no solo cambió las normas sociales, sino también supuso una revolución para la historia de las bodas. Al principio, como en Grecia, era suficiente con la convivencia para garantizar la boda, pero la historia de las bodas cambió con la creación del derecho romano. Como hemos dicho, los romanos dijeron que tenían que cumplir esos criterios, ¿no? Que fuera consentido, que fuera legal y que tuviera capacidad jurídica matrimonial. Pues bien, en el Imperio Romano, en ese periodo, solo se podían casar los ciudadanos romanos y existían tres tipos de matrimonios legítimos. Estaba el confarreatio, la más antigua y común entre los patricios, un acto solemne en el que el novio daba la vuelta al altar tomando un poco de sal y pan. Con ello juraba amar a su esposa. Esto se daba en las clases sociales más altas. Lo de la sal viene del salario, que antiguamente era como se hacía el intercambio entre una cosa y otra. Te pagaban con sal. Pero bueno, no nos andemos por las ramas, que luego me disperso. Seguimos. El segundo matrimonio legítimo eres el coemptio. Una restauración de un tiempo en el que los hombres compraban a las mujeres para poder casarse. El novio pagaba al padre una moneda de plata y una de bronce por la unión. Esto con el tiempo evolucionó, convirtiéndose en un enlace, dicen, en el que la unión de una pareja se basaba en el amor y no por la imposición paterna. Los cónyuges plebeyos, en este caso, simulaban una compra recíproca en la que se hacían regalos mutuos. Tú me regalas, yo te regalo y estamos casados. Y luego estaba la tercera forma, que es el usus, una forma de unión en la que la novia había estado un año conviviendo con el novio. Si pasaban 3 días fuera de casa, se consideraba que el matrimonio se había disuelto. Imagino que usus viene de usar, me imagino yo la palabra esta, no la he buscado ni la he visto bien, pero me imagino que será eso. Después de ya de un año estando con él, pues ya estás casado. Y si te ibas 3 días de fuera de casa, ya te habías divorciado. Bueno, tampoco era tan complicado, no estaba mal. Por otro lado, los romanos también tenían en cuenta 2 tipos de uniones ilegítimas, por así decirlo, que estaban contempladas en su legislación. Una era la concubinatus. Se trataba de la unión entre 2 personas libres a quienes les era impedido casarse como extranjeros o soldados antes de los 25 años de servicio. Y el contubernium, la unión entre 2 esclavos o entre un esclavo y una persona libre, consentida por el amo, podía ser disuelta, en este caso, en cualquier momento, por lo que el amo dijese. Desde el siglo XX y en adelante, las bodas han variado mucho en cuanto a celebración, importancia y originalidad. Hoy en día nos podemos encontrar todo tipo de ceremonias en las que ya no importan las dotes, la religión o el estado, sino que solo importan la celebración de la unión de esas 2 personas. No sé si el amor por la otra persona nubló en la mente de las mujeres más que en la de los hombres, que sigue siendo un contrato. Cuando lo haces por la iglesia, hay un sacramento que impone la iglesia que va con el matrimonio a los que no te puedes negar. Es igual de válido casarse en la iglesia por el amor que casarse por la iglesia por el interés. Cada uno decide por qué da ese paso con la otra persona que tiene al lado y decide compartir su vida con esa persona hasta que la muerte los separe o hasta que las cosas cambien y ya no aguanten más a la persona o lo que sea, X. En mi opinión, como se convive con otra persona, es importante estipular, ya que la convivencia es complicada, un contrato en el que asegures muchas cosas que se dan por hecho y que no tienen por qué. Desde el 4000 a.C. ha existido una unión de dos personas que deciden estar juntas. Los neandertales no creo que tuvieran el concepto como tal de que este hijo era mío o este hijo es de otra persona, no es mío. El hijo era de la tribu y en la tribu todo valía. Me explico. No es que todo valiese, pero si dieron cuenta, me imagino de que la unión hacía la fuerza en cuestión de avanzar, en cuestión de ampliar la tribu, en cuestión de moverse y de repartir las gestiones que había que hacer. Creo yo, ¿eh? Pues nada, esa es mi opinión. Solamente que es corta, le he abreviado. Tengo mucho más en mi cabeza de preguntas y cosas que me gustaría hacer sobre esa época neandertal, de cómo vivían, cómo, no tanto cómo vivían, pero sí cómo gestionaban esto del matrimonio entre ellos, que no era como tal, porque lo que he dicho antes era una tribu y de ahí, pues eso, todo valía. Te acostabas tú con fulanito, menganito con el otro y da igual, y tenías un hijo, no sabías el rollo paternidad de quién era, ¿no? A lo mejor lo podía decir, no es el último con el que estuve, pero lo mismo no. Entonces, todos los hijos eran hijos de la tribu. Entonces, eso es lo que me parece flipante, porque entre todos se cuidaban de todos y todos querían a todos y todos estaban con todos porque la unión hacía la fuerza. Pues dicho esto, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Podéis seguirme en Spotify, TikTok, Instagram, la web www.thisismi.es, dejar todos vuestros mensajes de audio y texto en nuestro WhatsApp, si llamáis desde fuera con el +34, al número del teléfono de 641-2499-62. Nos escuchamos en la próxima.